Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Ay.
Greetings from Planet Paprika.
Su imagen es la personificación del sensual espíritu sesentero, y aún se le considera la mejor cantante de blues blanca de todos los tiempos. Para hablar de Janis Joplin, se requiere hacerlo a partir de tres premisas. La primera, saber que la historia del rock son sus mitos. Segunda, que el blues se interpreta en carne viva. Y tercera, que para escucharla se necesita mucho, pero mucho corazón. Una vez alertados, destapemos el velo de esa definitiva presencia conocida como la bruja cósmica por el público y perla por sus amigos cercanos.
Janis Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Texas,
como la primogénita de una familia de clase media. A la luz de su biografía posterior, resulta difícil imaginarla en ese ambiente. Ella misma no lo hizo. Creció durante los años 50, con la adolescencia recién descubierta en los Estados Unidos, violenta, ingenua, plena de incontrolables energías. Tal época trajo a James Dean y su sueño de juventud eterna que iba a permear poco a poco al establishment, bajo la consigna de vivir rápido, morir pronto y dejar un cadáver resplandeciente.
Sit there. Count your fingers. What else? What else is there to do?
Janis asistió a distintos colegios superiores para estudiar arte. En todos se mostró con una actitud rebelde y con maneras que la alejaban de la forma de ser tradicional de una mujer. Externaba de manera abierta sus opiniones sobre las cosas, al igual que su contundente liberación sexual, antes de que las feministas siquiera pensaran en ello. Su peinado, su estrafalaria vestimenta y su lenguaje callejero pronto la hicieron notable y repudiada. En 1961, descontenta con su entorno, viajó a Los Ángeles, donde trabajó de telefonista. Regresó a Port Arthur en 1962, donde estaba su hogar, y comenzó a cantar en público. Retornó varias veces a California y actuó en diversos sitios.
En 1963, la costa occidental de la Unión Americana atestiguó el brote del movimiento hippie.
Janis, por supuesto, fue absorbida por él. En San Francisco, Venice Beach fue el segundo hogar y ahí se inició en el camino de la incandescencia.
Quería experimentarlo todo, ingerirlo todo, y lo hice. Todo lo tomé, lo chupé, lo lamí, lo fumé, me lo inyecté, lo tragué, me enamoré de ello.
Confesó tiempos después, y mucho alcohol. En 1965, regresó por una breve temporada a Port Arthur con su familia, y si bien trató de readaptarse al ambiente del poblado, muy pronto se dio cuenta de que no sería posible hacerlo. Por aquel entonces, Chet Helms, un tipo al que había conocido en los bares de Texas, se convirtió en el publicista y manager de un grupo de San Francisco, The Big Brother and the Holding Company. Andaban en busca de un o una cantante, así que Helms le recomendó a Janis. Aceptaron la idea y Helms la convenció de mudarse a la bahía, que en esos momentos florecía como utópico paraíso juvenil y bohemio. A este lugar llegó Janis el 4 de junio de 1966. Surgía la comuna urbana conocida como Family Dog y sus eventos fantásticos. El nombre de Bill Graham se asociaba a los mejores conciertos en el Fillmore Auditorium. Ken Casey promovía sus pruebas de ácido con LSD y Chet Helms dirigía el Avalon Room, donde Big Brother era el grupo de casa. En dicho ambiente de alucine irrumpió Janis y comenzó a dar vida a una leyenda en medio de otras, a una mitología particular inmersa en un Shangri-La generalizado. Había depurado su estilo y el blues la abrazaba de la cabeza a los pies. Con Big Brother inició el fluir de canciones trabajando en el Avalon y algunos bares de alrededor. Soltó las amarras de su voz de torbellino y aprendió a fusionar el blues con la fuerza eléctrica de los amplificadores de una banda de rock. Cantó libre y salvajemente. El grupo pronto recibió ofertas para grabar. Tras un conflictivo periplo con una compañía fraudulenta, firmaron con la Columbia. Luego vino la mítica aparición en el Monterey Pop Festival de junio de 1967, ocasión para presentarse en plan grande junto a luminarias como Otis Redding, The Who, Animals, Jimi Hendrix y Jefferson Airplane, entre otros muchos.
La interpretación que hizo Janis de Ball and Chain, un tema de Big Mama Thornton, con su ruda y áspera voz, hizo polvo a todos los concurrentes.
Se erigió en la nueva figura femenina, con los sentimientos fluyendo en forma total, candente, veraz y profunda. Fue el nacimiento de una estrella con aura.
You, babe.
Todo mundo se preguntó quién era esa mujer, y así surgió la información importante. Una vocalista que vivía lo que cantaba. Una estudiosa que hacía esfuerzos por poner al día la tradición de la bluesera clásica, tan olvidada, con Bessie Smith como materia prima de la cual abrevar. Era una mujer liberada que le entraba duro al alcohol y a la pasión, dándole con ello un matiz propio a la era psicodélica. Era una bebedora famosa en medio de una cultura consumidora de ácido.
To just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good, honey, what good can it ever do? 'Cause I ain't gonna yield, that's all I ever wanted, and I ain't gonna yield back. Often I've been looking around, but you don't know. And I wanna talk about trying to hold somebody when you're lonely, the way I love you, babe. And I just want you to know I tried.
A la par de esto, su cabello orgullosamente largo y revuelto, ropa de segunda mano y emociones a flor de piel, la convirtieron en una heroína pre-feminista. Pero sobre todo, su voz detonaba un dolor auténtico y el deseo de comunicarse con su público. En enero de 1968, Janis y Big Brother firmaron con el empresario Albert Grossman y estaban listos para viajar. Sus giras incluyeron los más importantes auditorios de la Unión Americana.
Janis era una auténtica blusera que no dejaba de gritar su doliente herida empapada de whisky,
agitando las plumas, los collares y otros adornos. Era todo un espectáculo. Cantar es tomar un sentimiento y convertirlo en algo terminado, bien hecho, que luego pasado por las cuerdas vocales trate de crear un sentimiento igual en la gente que te ve y oye, comentaba al respecto. Con esa idea fundamental, entró al estudio con el grupo para grabar un disco que llevaría por nombre Cheap Thrills, con portada de Robert Crumb y cuatro temas incombustibles, memorables y definitorios de su carisma: Ball and Chain, Piece of My Heart, Turtle Blues y Summertime. Se convirtió en álbum de oro y a la postre en un clásico. Las críticas a las capacidades musicales de Big Brother resultaron definitivas para separarse del grupo a favor de una integración más profesional para dar una actuación fantástica en Woodstock y luego grabar el segundo LP, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, con otras cuatro joyas: One Good Man, Cosmic Blues y las versiones superlativas de To Love Somebody y Little Girl Blue.
La gente espera que las cantantes de blues agonicen en cada pieza. Yo lo hago con cada una de ellas. A este paso no voy a llegar a los 28 años. Tengo 10 de cantar al máximo, pero prefiero eso que vivir hasta los 70 frente a la televisión,
declaró tras la salida del álbum. En mayo de 1970, Janis formó otra banda, la Full Tilt Boogie, que logró un sonido cumplidor. Entraron al estudio. Para septiembre, casi habían terminado de grabar el álbum previsto, el cual incluía dos canciones escritas por ella, Move Over y Mercedes Benz, a capela. Así llegó la fatídica madrugada del 4 de octubre de hace 45 años, cuando sorpresivamente Janis murió de una sobredosis de heroína en el motel Landmark de Hollywood. El disco titulado Pearl, sobrenombre de Janis, salió a la venta de manera póstuma con dos tracks instrumentales para los que no tuvo la oportunidad de grabar la voz. Uno de ellos era la composición premonitoria Buried Alive in the Blues, enterrada viva en el blues. El LP llegó al número uno de las listas y el sencillo Me and Bobby McGee, tema de Kris Kristofferson, también lo fue. Se le lloró mucho. Se le lloró mucho, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas sobre la costa californiana según sus deseos. Su voz encarnó la pasión de una época y desde entonces no ha tenido rival. Janis entró al Salón de la Fama del Rock en 1995. Su imagen permanece fija como personificación del espíritu sesentero, sensual, joven, fiero y delirante. Acompañada de sus sueños y fantasmas, aún se le considera la mejor cantante de blues blanca de todos los tiempos.
Cuando comencé con esto de la música, me fijé un objetivo: jamás mentir con mis canciones,
dijo en entrevista unos cuantos meses antes de su fallecimiento. A Janis, dicha música le sonaba por todo el cuerpo, en la torturada canción de su existencia.
Te da por el deseo de algo. En mi caso, la necesidad de compañía, de amor. Cuando no lo tienes, eres infeliz. Sientes un agujero, el vacío. Quizá por eso bebo.
Pero esa sed no se trataba solo de alcohol, sino que ella bebió también la inspiración de otro ser semejante, Bessie Smith. Y como esta, siempre fue una mujer unicelular, extrema y radiante, que rehacía al mundo para sí en los instantes que pasaba en el escenario, tratando de estirar ese tiempo al máximo. Vivía y moría al cantar, como lo hicieron las mujeres de verdad hace mucho tiempo. En 1970, pocos días antes de su propio deceso, Janis Joplin pagó la lápida que no había tenido nunca la tumba de Bessie Smith.
Las fantasías de Janis sobre ella, la identificación que armó, venía de muchos años atrás.
Bessie, por supuesto, fue una de sus mayores influencias y Janis se empeñó desde la adolescencia en adentrarse en su vida. En la propia oscuridad de su corazón surgió el encantamiento por el estilo de Bessie: beber brutalmente, sufrir por sentirse sola, ser una perdedora en el amor y víctima de una muerte temprana. Todo se le cumplió a Janis.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Y 1060 AM. Radio Educación.